Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Sí, es festivo, pero a los de las 10 de Buenos Días Madrid nos da lo mismo. Nos gusta venir aquí a compartir un ratito de la mañana con todos nuestros oyentes. Así que aquí estamos y aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto de la tarde. Con muchos planes, con muchas historias que contar. Algunas de ellas realmente conmovedoras. De momento aparcamos el Día de Todos los Santos, aparcamos el Día de Difuntos, que recuerdo que es mañana, hoy es el Día de Todos los Santos, lo que pasa es que aquí somos muy de mezclarlo todo. Nieves Ortiz, buenos días.
Así somos, pero bueno, pasa casi siempre, ¿eh?
Bueno, claro,
nos da por ahí.
Aprovechamos que el día 1 es festivo en todo el país para adelantar la fiesta de difuntos. En este caso ha pillado en fin de semana, pero cuando cae en laboral, en día laborable, bueno, pues aprovechamos el Día de Todos los Santos para celebrar el de los difuntos con idas y venidas del cementerio a visitar a nuestros allegados que ya no están con nosotros. Claro. Pero ahora cambiamos radicalmente de tema y nos adentramos en una historia que podría ser de cuento.
Pues sí.
Vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar.
Escuchad,
vengan a mi mundo de sueños a soñar.
Pues mira, Eli, podría llevar por título, por ejemplo, Raúl y el cisne mágico. Uh-huh. Y empieza así. Érase una vez en un estanque de un jardín del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde trabajaba un jardinero llamado Raúl, en un precioso lugar donde parece detenerse el tiempo, rodeado de naturaleza, de verdes setos y rosas de vivos colores, envuelto en el olor a boj y con los tranquilos chorros de las fuentes que susurran al oído. En las aguas del lago se encontraba un precioso cisne blanco exhibiendo su elegancia. Se vieron por primera vez hace ya un año. Entonces su encuentro, bueno, pasó desapercibido. Ese día vivían ajenos a la expectación mediática que su relación generaría meses después. Pero llegó ella, Cala, la mujer del jardinero, una fotógrafa que captó a través de su objetivo la complicidad que unían a su marido, el jardinero, con esta maravillosa criatura a la que empezó dando de comer y con quien vive ahora su particular historia de amor. Son felices, lo saben, se quieren, se buscan y se nota en esas fotos que hemos visto todos en las redes sociales. Es la versión 2.0 de este maravilloso cuento del que nos van a dar todos los detalles sus protagonistas. Saludamos a Raúl del Campo, el jardinero de Patrimonio Nacional en el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, jardinero encantado y encantador. Buenos días.
Buenos días, Raúl. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, tenemos a Cala Herranz, la fotógrafa mágica, la mujer de Raúl, que ha viralizado esta historia. Buenos días, Cala.
Hola, Cala.
Hola, buenos días a todos.
Y tenemos al cisne, de cuyo nombre no puedo acordarme, pero porque no me lo sé, pero porque es que no tiene. Buenos días, don cisne.
Oye, pues buenos días también a don Cisne.
Ya estamos todos.
Bueno, ya estamos todos. Raúl, muy buenos días de nuevo. ¿Por qué no tiene nombre el cisne? ¿No le has puesto ninguno todavía?
No se nos ha ocurrido todavía ninguna. Eso tiene que surgir.
Ajá. Aunque tú le llamas de una manera así, por la complicidad que tenéis, ¿no? Uh-huh. Así de forma cariñosa.
Sí, bueno, lo que haría una cosa, lo que se me ocurre.
Bueno, oye, ¿cómo empezó esta bonita historia de amor que ha recogido Cala en sus fotografías, con la que vamos a hablar también a continuación?
Pues este cisne le trajeron bastante jovencito. Había una hembra ya, porque esa hembra, había otro macho también adulto que murió. Entonces la hembra se quedó sola y buscaron otro macho. Pero bueno, este era bastante jovencito y con la hembra pues no tenían buena relación y hubo que separarlos. Entonces se quedó el joven en el estanque de Jardín de los Frailes, del monasterio. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues yo tengo trabajo siempre por la parte del estanque, aparte de bajar a ver a los animales y echarles de comer, etcétera. Y bueno, pues yo siempre que bajo pues hago lo mismo. Cuando estando este joven, estando la hembra sola, estando el macho adulto que se murió también. Uh-huh. Y bueno, pues yo los hago un silbido para que ellos vayan, digamos, relacionando el silbido con que aparezco yo.
Sí.
Y con los otros no ha funcionado, pero con este pues sí. Empezó a girar la cabeza primero, luego a emitir un ruido parecido al silbido que hacía yo. Y poco a poco se fue acercando más a una zona de escaleras donde yo me siento para verle. Y hasta que un día salió. Yo lo comenté a mi mujer. Digo, mira, no te vas a creer, ha pasado esto. Que no había pasado nunca con ninguno. Y dice, bueno, pues un día subo y te hago unas fotos y tal. Hizo las fotos, las colgó en una red social. Y a raíz de ahí, pues bueno, pues desde... jaleo que se ha montado.
Todo este jaleo que se ha montado. Oye, fíjate, Raúl, dices que el cisne es jovencito todavía, es un pedazo de bicho, ¿eh? Te sí. Quiero decir, es un animal muy grande. Y además dicen que los cisnes son especialmente inteligentes, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que los animales en general. Uh-huh. Y los cisnes también, sí. Son bastante listos y bastante precavidos y... Y sí, la verdad es que es un animal bastante bastante peculiar.
¿Cuánto puede pesar?
Pues los machos pueden pesar entre 10, 12 kilos. Fíjate. Las hembras como 2 kilos menos, entre 8 y 10, una cosa así.
Bueno, esas fotografías maravillosas, son preciosas las fotografías, ¿eh? Son obra de Cala, la mujer de Raúl. Cala, muy buenos días de nuevo otra vez.
Buenos días.
Oye, ¿qué fotografías más bonitas? De verdad, enhorabuena, porque son una auténtica preciosidad. Yo no sé si tuviste que esperar mucho para pillar esos momentos de intimidad entre Raúl y el cisne abrazados, no solamente por parte de Raúl, el abrazo, es que el cisne abraza también a Raúl, o fue simplemente salir y quedarte tú misma embobada con esa relación tan tan especial que tiene tu marido con este animal.
Sí, fue inmediato. O sea, yo subí un día, porque yo me lo había comentado él, que se subía y que salía con él y le abrazaba, y me subí una mañana con él, bueno, me subí, le estaba trabajando, me acerqué a verle y fue inmediato, bajamos y nada más bajar y él sentarse en las escaleras, lo primero que hizo, salirse a pues eso, al baile que él hace con el cuello y a los ruidos que le hace y al final abrazarle con el cuello. Fue inmediato, lo que pasa que yo estuve haciendo fotos de distintos puntos, o sea que eso no fue cuestión de segundos.
Ya, claro.
A lo mejor imagínate 20 minutos o así.
Por cierto, quien quiera verlas, Cala, la subiste a Twitter, las ha retuiteado, de hecho, Patrimonio Nacional, que es para quien trabaja Raúl, @calaerranz, las pueden encontrar ustedes porque son, como dice Eli, una auténtica preciosidad. Aparece en esta, fíjate, Eli, que estamos viendo que le estuviese susurrando algo al oído, ¿verdad? El cisne a Raúl. A mí me gustaría saber, Raúl, bueno, a medida que ha ido pasando el tiempo, pues efectivamente ese acercamiento ha ido progresando, ¿no? Hasta que hemos visto esta relación tan especial que tenéis, pero claro, los cisnes tienen un carácter, me decías, un poco agrio y rancio, ¿no? Incluso. Entonces, ¿para ti qué supone tener este encuentro, ¿no?, tan especial con el chulo que tú llamas, que cuando le silbas gira el cuello como loco y te va buscando, vamos, te va oliendo allá por donde vas?
Pues mira, la verdad es que una satisfacción. ¿sabes? Sí. Me encantaban los animales y esto la verdad es que era un reto, porque ya te, como te he contado antes, ha habido otros tres cisnes, sí, más adultos, más mayores que este, y lo más que consigues es que les suene el silbido que tú haces y que giren la cabeza o que les llame un poco la atención y veas que hacen algún gesto y tal, lo más. Tema de acercarse, nada. Ellos siempre tienen medido hasta dónde llega tu brazo para que no les roces ni una pluma. Uh-huh. Claro, digamos que ese instinto que tienen es lo que les hace estar vivos, ¿sabes?
Uh-huh. Claro.
Ser precavidos y, como estábamos diciendo antes, son súper listos y saben perfectamente hasta dónde pueden llegar, etcétera.
Me imagino... Raúl, perdona que te he interrumpido.
Pero con este ha sido a través de muchos días, bajar y bajar. El primer paso es que reconozca el silbido, el siguiente paso es que ya empieza a hacer ruidos, el siguiente es que se acerque un pelín y le roces un poco el pico, y el siguiente ya, bueno, pues lo que yo no pensaba es que se iba a salir por las escaleras y se iba a poner a hacer todo lo que hace. Vamos, yo no pensaba, yo ya te digo, por las experiencias anteriores no pensaba que esto iba a pasar.
No tenías ni idea.
Sorprendido y la verdad es que me encanta cuando hace esas cosas, ¿sabes?
Hombre.
Y sale y tal.
Supongo, Raúl, que la primera vez que conseguiste acariciarle el pico, ya nos has dicho que es lo primero, pero luego todo el plumaje, esa sensación sería, en fin, una experiencia religiosa, te diría Enrique Iglesias, ¿no?
Sí, no, la verdad es que está fenomenal, ¿eh? La verdad es que es una...
Hay que alguna lagrimilla se la escapaba a Raúl,
me imagino.
Recomendable.
Oye, tarde o temprano habrá que buscarle una hembra, ya que no ha habido tensión sexual con la viuda que le pusisteis al lado. Yo no sé si esa relación tú crees que va a cambiar en el momento en que el cisne tenga pareja.
Tiene que cambiar porque es así. O sea, él en el momento que tenga una hembra en su territorio, digamos, tiene que defender un territorio y tiene que proteger una hembra. Entonces, yo posiblemente, pues, empieza a ser una amenaza para él. Que no lo voy a hacer, no lo soy.
Ya.
De hecho, voy a seguir bajando a verle, a echarle la comida y a ver si están bien los dos. Pero claro, su instinto es su instinto. Y es lo que le va a mantener vivo, porque él no puede hacer distinciones de si baja Raúl o baja Pepe con otras intenciones.
Ya.
Porque, de hecho, vamos, espero que... O sea, que es lo normal que tiene que pasar.
Bueno, oye, nunca se puede decir nada, ¿eh? Lo normal
no,
también
claro,
era que no se acercase a ti, que no se dejase acariciar, que no te acariciase él, que no te abrazase el cisne.
Sí, claro.
Oye,
claro.
Es un cisne muy especial, que fíjate, al fin y al cabo, lo que está respondiendo es algo que suelen responder todos los animales, ¿eh? Que es el cariño.
Sí.
La fuerza del cariño.
Claro. Eso está claro.
A los sentimientos.
Y aparte, cogerle de pequeño, y en unas circunstancias en las que él llega pequeñito allí, llega joven,
sí.
Y bueno, la verdad es que las circunstancias pues eran las que eran. Y sí que es verdad que al cogerle tan pequeño, pues a lo mejor el vínculo que se crea, pues a lo mejor perdura un poco más una vez que es adulto y cambia las circunstancias. Pero que, no lo sé, puede ser, o si no fuese así, que como te he dicho antes, es lo normal, es que van creciendo y ellos tienen que...
Sí, claro, voy a hacer su vida,
hacer su
¿no?
Vida.
Estamos hablando de un animal que no es un animal doméstico.
Claro.
Es un animal,
No, claro.
No es como los pavos reales que tienes también por allí, que tiene cinco, Eli, que van a su bola, ¿no? Totalmente.
Sí, no, esos son autónomos.
Van, y que, por cierto, sí, me contabas que es espectacular saber a medida de por dónde se mueven ellos, ¿no? Que es como el síntoma de saber que va a cambiar el tiempo.
Sí, eso está claro. O sea, sí, tienen, digamos, dos zonas en las que más o menos hacen su vida.
Sí.
Y una zona es un poco más cálida y otra un poco más fresca. En verano se bajan a la más fresca y en invierno pues se suben a la más cálida.
Ajá. ¿Dónde los tenemos hoy? ¿En la zona cálida o en la zona fresca?
Pues siguen todavía en la parte de abajo del jardín.
Sí.
Se llama el huerto del prior.
Sí.
Que hay una zona de almendros y todavía siguen por allí. Porque todavía no ha hecho frío y esa zona es así más protegida, tiene sombra y tal, y es donde se encuentran ellos. Bien, tienen allí agua y comida, que es donde les ponemos nosotros de comer y tal, y de momento siguen por allí. Cuando empieza a hacer frío, imagino que subirán a la zona cálida. Sí, a un patio que hay dentro del jardín de los frailes, hay un patio que se llama Patio de la Reina, que está pegado al monasterio, y es una zona un poco más cálida.
Oye, Cala, supongo que tendrás la cámara preparada para el día en que este cisne encuentre pareja, le lleven la pareja a ver cómo reacciona, me imagino, ¿no?
Sí, yo sí tengo la cámara preparada.
Bueno,
además subimos muchísimo a verle.
Claro.
Cuando esté trabajando siempre nos acercamos a echarle un vistazo a ver cómo está.
Bueno, por último, Cala y Raúl, sí hay que hacer una advertencia aquí, que a pesar de esas fotografías tan maravillosas, porque producen, transmiten esa ternura de esa relación que tiene Raúl con el cisne, sí hay que hacer una advertencia a la gente que nos está escuchando, que no se crean que todos los cisnes son así, que no, la gente, si tiene un cisne cerca, que no se acerque a abrazarlo, porque a lo mejor el cisne se cabrea un poquito y le pega un picotazo que lo deja tieso.
Sí, sí,
¿no? Raúl, ¿tú que conoces el tema?
Sí, sí, al final una vez, hay que tener cuidado.
Por eso.
O sea, que no todo, de comer,
exactamente, que no todo el mundo se crea que es que esto es lo normal. Precisamente sí, no. Por extraordinario es por lo que se ha convertido en una historia que merecía la pena que contásemos en la radio. Raúl del Campo, jardinero mágico que ha conseguido enamorar a un cisne. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, y una de esas caricias que le vayas a dar, no sé si has visto hoy ya al cisne o no, o lo vas a hacer dentro de un rato. Hoy no,
hoy es
festivo. Bueno, pues
el... este fin de semana supongo que si vamos a dar una vuelta, pues posiblemente me acerque a verle y...
y a saludarle.
Sí.
Oye, una de las caricias que sea de nuestra parte, ¿de acuerdo?
Sí.
Sin falta.
Cala, de nuevo, enhorabuena, porque has conseguido algo que muy pocos fotógrafos consiguen, ¿eh?
Sí.
Que es transmitir los sentimientos a través de una imagen o de varias imágenes, y eso te convierte en una gran fotógrafa.
Muchas gracias.
Nada, a vosotros gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias.
Gracias
a los dos y un abrazo muy fuerte. Un abrazo de cisne para los dos. Hasta luego, Nieves. Qué bonita historia.
Qué bonita historia a la que yo, bueno, yo le había puesto ese título de Raúl y el cisne mágico, que espero que con el tiempo sea Raúl y la familia del cisne mágico, porque espero y confío que no tengamos que decir eso de colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Qué voz más maravillosa, ¿eh?
Has visto, además, una voz que podemos sentir muy de cerca. Me han contado, además, tan cerca, que puedes sentir la vibración en tu pecho.
¿Pero qué me dices? ¿Que abrazas a la soprano o qué?
Pues prácticamente, porque lo que traemos es anti todo lo que pensemos de lo lírico.
¿Ah, sí? Es una antiópera.
Una antiópera, antifrida, que llega a Madrid, va a estar todos los jueves del mes de noviembre. Además, llega dentro de un festival lírico con el objetivo de acercar la ópera a todos los que andan un poco despistados y no saben que es un género que podemos degustar. todos los mortales.
Muy bien, a mí lo esto de antiópera me llama muchísimo la atención, así que no te voy a preguntar lo que es una antiópera a ti, que no tienes ni idea, como
no,
yo.
No, pues yo sería pues una soprano que canta colgada del techo,
nada,
o al revés.
Tremendo, boca abajo.
No, porque es eso esto. Al diafragma no le ayuda.
No le ayuda demasiado, no. Pero sí se lo voy a preguntar a Ángel del Castillo, que es compositor, director y escenógrafo. Lo es todo de esta antiópera, antifrida. Ángel, muy buenas.
Hola, buenos días.
O sea, que lo has hecho todo, menos cantar.
Claro, todo sí, menos cantar, es lo que me falta, va a ser lo siguiente.
¿No? Bueno, ¿qué es una antiópera?
Pues antiópera, desde luego, lleva la palabra ópera, entonces es teatro con cantantes líricos, ¿no? Y el anti lo hemos puesto no como una negación ni que estemos en contra, sino todo lo contrario, ¿no? Que es contrario a lo que te esperas de ópera, ¿no? Lo primero, vas a un teatro de ópera con su foso, su orquesta, grande, solemne, ¿no? Pues todo eso no va a estar, hay muchas convenciones que no van a estar. Por ejemplo, esa primera característica del lugar es una cosa, como apuntaba tu compañero, que va a ser muy, muy interesante en este festival, que son 6 salitas pequeñas de Loft de Madrid, donde vamos a estar haciendo ópera o espectáculos líricos, y entonces vas a tener a la cantante o los cantantes a 3-4 metros, lo cual va a generar también una emoción añadida, aparte de la historia, escenografía, ¿qué? Etcétera, ¿no?
Te debe volar el pelo y rizarse las pestañas cada vez que hace un agudo la soprano,
que sujetarse,
¿no?,
a la silla con
claro
la cuerda.
Que sí. Porque te lleva por delante. Bueno, estamos hablando de una ópera que tiene a una mujer como protagonista, que es una mujer que es un poco el compendio de muchas mujeres, ¿no?
Eso es, claro. Tengo muchos referentes con los que he ido construyendo el personaje de Frida. Está el nombre de Frida, y también Frida fue tan única, tan original, que solamente diciendo Frida ya nos vienen a la cabeza
el apellido Kahlo, de entrada, ¿no?
Claro,
¿no?
Claro.
Fíjate, hemos estado hace un momentito con el encargado de negocios, asuntos empresariales de Casa México, que en estos momentos tiene además una exposición dedicada a Diego Rivera.
Claro.
Y por supuesto está Frida, porque es verdad que es una mujer.
Es como el símbolo mexicano también.
Exactamente.
Claro. Y ella consiguió también que con cosas como unas flores, el entrecejo, ¿no?, cosas que igual son llamativas, y de repente...
El bigote doble, que digo yo, que llevaba un bigote encima de los ojos y otro debajo de la nariz.
Claro, con lo que hacemos un poquito de humor, que en esta antiópera también jugamos con el humor negro, con capas superficiales y capas a la vez profundas, ¿no? Entonces, sí, Frida es la base, pero hay que decir a la gente que quiera venir que no es ni el musical de Frida ni la ópera de Frida. Es utilizar como la base de esta mujer y de cosas que le ocurrieron para construir una nueva mujer actual de hoy en día, ¿no?
¿Y cómo es esta mujer, Ángel?
Pues esta mujer es sensible, no muestra mucho sus sentimientos en pareja, tiene problemas de comunicación, al igual que su marido. Llevan 11 años casados y han llegado a un punto de no retorno. Entonces, ahondamos en esa cuestión de problemas de comunicación en pareja, de adulterio, de infidelidades, envidias, ¿no? Un poco lo que siempre se ha tratado en la ópera, ¿no? Amor y desamor. También está en la antiópera, eso no es nuevo. Eso está. Y desde ahí, pues, reflexionar sobre la sociedad, ¿no? La toma de conciencia, Frida, sobre todo lo que me llamaba la atención es cómo en la sociedad actual hemos llegado a un punto en el que, por ejemplo, con Frida está en millones de camisetas, de cojines, ¿no? Lo tenemos en casa.
Tazas, merchandising,
por todas partes, ¿no? Y al final es una careta más. Es una careta más como las que ponemos en Instagram, en Facebook, ¿no? Al final tenemos como una sociedad de plástico un poco, ¿no? Que
está como deshumanizada, exactamente. La hemos convertido en un objeto.
Eso es, un objeto que se mercadea, se compra y se vende, ¿no? Y de ahí enlazo con esa reflexión hacia la ausencia de profundidad, quizás, en algunos aspectos en la vida.
Yo, mira, antes de que tú vinieses aquí, he leído un poco la documentación que me han pasado. Entonces me encuentro con que en Antifrida hay 4 personajes, ¿no? Tenemos una Frida Antígona con una hermana Cristina Ismene muy... moral, un marido, Diego Creonte, que la mata torpemente, y un amante narcorruso, Trotsky Emón, sensato y enamorado. Esto a mí me hace plantearme algo que yo suelo plantearme de vez en cuando me encuentro con estas cosas. ¿Tú qué desayunas? para ocurrirte estas cosas tan surrealistas, ¿no?
Porque pues es un descafeinado y una tostada de tomate.
Con unos personajes, quiero decir, ¿cómo te surge en tu cabeza esta historia?
Pues la verdad que esta también como la historia va evolucionando ella misma. O sea, al principio era el libreto de Sabina Berman, una dramaturga mexicana muy buena, y desde su obra la tomé para adaptarlo al libreto, ¿no? Y de ahí poco a poco ha ido surgiendo como más capas, hasta que ha ido tomando la forma que ya tiene ahora. Entonces se plantea un conflicto también clásico, como un clásico también muy anti, que tiene una especie de Antígona azteca, Antígona Frida, que tiene un poco también la historia del clásico de Antígona. La hermana muy moral critica el adulterio de Frida, de que Frida tiene un amante que es este narco, que se llama Trotsky, claro, un narcotraficante ruso emigrado a México, ni más ni menos, claro, dándole la vuelta de tuerca a todo, ¿no? Y ella lo critica, pero al final descubrimos, muy al principio, que ella también tiene una relación con el marido, o sea, la misma hermana está con el marido de Frida. Entonces, los que parten como buenos, se quitan la careta y no lo son, y al revés, ¿no? Frida y el narco, que de primeras parecen terribles, pues van avanzando hacia una cuestión más bondadosa o empática, algo así.
Oye, cuidado, que no van a despeinar, que van a cantar.
A ver. La elección de las voces habrá sido un proceso, me imagino, pues, hombre, muy medido y muy cuidado.
Pues ha sido muy cuidado, todas menos Frida.
Que ya estaba.
Que Frida fue casual, sí, casual, nos conocimos de casualidad. Cuando tenía el proyecto escrito, una temporada que estuve en México, que ahí visitando la Casa Azul, de ahí fue como el germen de esta anti-Frida. La compuse la ópera y se quedó en un cajón. Dices, bueno, una ópera, ¿y ahora qué hago con una ópera? Llamar la antiópera.
¿Y cuánto tiempo estuvo en el cajón?
Pues un año, año y medio. Entonces conocí a Pilar de casualidad y dijimos, bueno, pues oye, mira, te paso este material, oye, pues hay que hacerlo. Y ya de ahí fue la cosa. Así que de ahí ya luego sí que pues buscamos a las voces que necesitábamos, teatro, tal, o todo lo que ha ido surgiendo, claro.
Claro, cuatro voces que además son representativas, digamos, de cada tesitura que existe, ¿no? Hay una soprano, una mezzo,
un barítono
y un tenor.
Que es Diego, eso.
Exactamente.
Es.
¿A cuántos cantantes probaste?
Pues tampoco demasiados, pero como 15 o así, o 14. Hicimos un casting y, bueno, más o menos es unas 14 voces, quizás.
¿Y cómo se convence, a voces como estas, de esta, hombre, profesionalidad, categoría, que dice, si lo que quiero hacer es una antiópera y quiero contar contigo?
Claro, dentro de los cantantes líricos hay gente que va haciendo más carrera hacia lo más clásico y es gente que tiene que tener una apetencia y un gusto por la aventura, desde luego, porque la antiópera es una aventura. Lo más importante es que no tenemos director musical y eso es una base fundamental para los cantantes, lo que les hace tener que preparar el rol de una manera mucho más profunda, aunque no sea en la ópera, pero no tienen referencias, o sea, tienen que tener todo muchísimo más interiorizado para estar ellos libres y sueltos en escena.
Teatro Teseo, Ronda de Segovia 61, los jueves de noviembre, 7, 14, 21, 28, llegamos allí, ¿qué nos vamos a encontrar? Porque claro, es antiópera, la escenografía, cómo va a ir esta gente vestida, ¿qué?
Bueno, pues hay un primer detalle que nada más llegar, te vamos a ofrecer un chupito de tequila.
Mira, que ya para entonarte.
Para entonar, que quiera, claro.
Bien. A ver, ya está.
O sea, fenomenal. Que de primeras vamos a empezar ya con una cuestión diferente. Luego es un teatro con butacas y con telón.
No, sí.
Los cantantes no están colgados, que igual eso se ve en otras producciones de teatros líricos.
Bueno, yo lo que no sé, Ángeles, ¿cómo sacas tu tiempo para tantas cosas? Tú eres muy joven. Has estudiado dirección, has estudiado fotografía, has estudiado escenografía. Es verdad,
sigue,
tienes
sigue.
Premios a Manta. Has recorrido medio mundo.
Eso sí,
¿esto cómo se hace?
Viajar. Pues mucha obsesión, mucha necesidad, no sé. De repente te paras un momento y dices, ¿cómo he llegado aquí? Como dicen los personajes, no sé cómo he llegado.
Y luego me imagino que en cada función a sudar la tinta,
claro,
china, porque aquí uno compone y dice, bueno, pues ahí me siento, tú compones, diriges, estás ahí pendiente de la escenografía. escenografía lo haces todo.
Claro, claro, casi todo. De hecho, de ahí, o sea, yo he empezado siendo compositor, hice el conservatorio, piano y composición, y me pensaba quedar por ahí.
Ya.
Con lo que pasa es que me ha llamado la atención lo escénico y las óperas, y de ahí he ido formándome hacia la dirección. Entonces he llegado a la dirección desde la composición, que es un camino más raro. Y claro, en estas producciones que somos muy poquitos, hay que hacer de todo, claro. Una labor de concentración absoluta.
Que no maquillas a los cantantes de milagro también, porque no has estudiado maquillaje, no se te ha ocurrido. Pero oye, ahí te abre un mundo, ¿eh? Ahí te abre un mundo. Pero eres de los directores que va a estar allí a pie de escenario, controlándolo todo, o ya están dirigidos previamente los cantantes y te vas a sentar tranquilamente a escucharles.
Pero yo hago una pequeña intervención, una pequeña señal de una cuestión que quiero dejar claro con la antiópera, una cosa así más estética, entonces voy a aparecer también, eso es, no podía decir cómo ni cuándo.
Sorpresa.
Entonces tengo que estar entre bambalinas.
Es el que aparece colgado. Realmente, si alguien está colgado, es que es el señor director.
Es el que sirve el tequila y te pregunta, ¿le está gustando? ¿Le está gustando?
Exactamente, y que no canta porque, en fin, porque no al lugar, ¿no? Porque no se ha dado.
Cuando falte un cantante que se ponga malo, salgo a cantar.
Bueno, ¿a quién aconseja? Bueno, ya sé que me vas a decir que a todos, y de hecho lo vamos a hacer, aconsejar a todo el mundo que se pase por esta Antifrida. Pero ¿tú pensabas más en gente a la que le gusta ya la ópera, que está familiarizada con la ópera, o gente que se va a encontrar con este género así como por primera vez?
Pues la verdad que casi todo el mundo puede ir. Desde la experiencia con público de las otras veces anteriores ha sido que más o menos ha gustado a gente tanto mayor o con una trayectoria de ir a la ópera, como gente que no ha ido nunca. Desde luego es más indicado quizás para gente que no haya ido nunca a la ópera, porque le va a abrir un mundo nuevo, atractivo,
claro, porque además no vas con una idea preconcebida de lo que es la ópera tradicional, ¿no?
Sí, clásico de ir más o menos vestido a un sitio como más formal, ¿no? Es otro concepto. Pero desde luego la gente amante de la ópera, como lo soy yo, ofrezco este espectáculo de antiópera no como nada en contra, sino como ampliar y ir a un camino nuevo, que es lo que creo que necesita la ópera y que, que está ahí, lo estamos abriendo.
Y esto hace bien, ¿no? Me refiero, montaje como el tuyo y el resto de montajes que forman parte de este Festival Lírico OFF, ¿no?
Eso es muy interesante que en esas salas pequeñas donde están montajes alternativos de teatro hayan decidido apostar por abrir la programación a espectáculos líricos. Es una novedad, es la segunda edición, poquito a poco se irá consolidando y desde luego es una oportunidad. Oye, y el precio además son 15 euros. Se queda
bueno, vale. Se me ha tirado.
Para la ópera está...
Hombre, ya lo creo.
Oye, dices, abrir espacios, el teatro, y si abrimos tu cajón, es decir, tienes algo ahí guardado que a la espera también...
Claro, pues sí. Llegó el festival y nos seleccionaron, entonces yo estaba justo componiendo una segunda antiópera.
Va antiópera también, la segunda también va a ser antiópera.
Creo que va a tomar un relieve, ojalá, de una...
Te vas a dedicar, especializar
en
antiópera. Oye, nos gusta muchísimo esta idea, porque es verdad que hay géneros que parece que no avanzan, que no se innova.
Claro.
Muchas, es verdad que hay óperas muy muy reconocidas de las de toda la vida, que sí, a la hora de ponerlas en escena, bueno, pues se rompe,
es el
por ejemplo,
nuevo,
¿no?
Claro, sí.
Pero que se compongan piezas de ópera innovadoras con una temática, fíjate, la igualdad de géneros, por ejemplo,
por
¿no?
ejemplo,
que es el,
claro,
que es el caso.
Es como esa, ¿no? Claro.
Bueno, pues eso es muy importante, ¿no?
Claro, porque yo creo que la ópera en sí es...
Tiene que evolucionar, ¿no? Nos podemos quedar clavados.
Los montajes que podemos ver en teatros líricos, pero sí que es verdad que las temáticas, aunque puedan ser parecidas, la manera de tratarlas y abordarlas son muy diferentes. Hay un ritmo que quizá a veces pues se pueda ralentizar más o menos, y la antiópera pues viene a hablar temáticas, eso, amor, desamor, celos, infidelidades van a estar siempre, como los seres humanos, pero de una manera diferente, más cercana. No hay pudor en meter de repente un rap en el lírico.
¿Qué me dices? Un rap en el lírico.
Un momento concretito, es todo el rato lírico con sonido de orquesta, la base de orquesta y los cantantes líricos, pero de repente posibilidades nuevas. Hay que investigar.
Ahí te veo yo, ¿eh?
Hay que abrir.
Ahí te veo yo, saliendo allí con la gorra para atrás, de pronto irrumpiendo en el escenario y haciendo... haciendo el rap. Ser.
Oye, ¿tienes inmortalizado paso a paso, momento a momento, a través de tu cámara de fotos, todo el proceso de esta antifrida?
Pues todo no, porque como la labor es tan
no tiene tantas
fuerte,
manos.
Ya no, claro, no tengo más manos. Claro, para estar también con una cámara. En el montaje, la producción inicial, sí tuvimos un fotógrafo que nos fue haciendo así unos videobooks y unas cositas súper interesantes. Que luego el material, además, que está como entre bambalinas, siempre es el más interesante.
Porque lo tuyo también es la fotografía.
Claro.
También, sí. Eso ya lo dejamos aparcado. Ahora que llevo ya unos años menos. Lo he ido asociando con los viajes, con una época que tuve muy viajera de irme por ahí y siempre con la cámara, sí.
Preguntaba antes, Sergio, si había sido complicado convencer a los cantantes de involucrarse en este proyecto. Pero ha sido, no sé si es muy complicado o no, convencer a los teatros de que es una apuesta ganadora.
Pues, bueno, les invito a que vengan, desde luego, lo importante es verlo. Más que contarlo, que ver unas fotos, un vídeo, hay que verlo y sentir la experiencia. Yo estoy convencido que es ganadora y que va a abrir un camino. Los teatros líricos, yo desde luego no voy a hacer ninguna crítica, pero están más a otro tipo
a
de cosas, yo creo. Sí.
A lo de siempre.
Y no hay una gran apertura, pero bueno se abrirá camino.
Bueno, en este caso, Teatro Teseo, en Ronda de Segovia 61, el metro es el de Puerta de Toledo.
Eso es.
No sé si te costó también encontrar. Oye, para cantar ópera hace falta una serie de condiciones acústicas para los que no todos los teatros sirven.
Claro, sí, sí. Hombre, los teatros pequeños normalmente suelen tener una acústica bastante buena porque siempre va a estar. Lo difícil es que haya espacios grandes donde haya una reverberación extraña.
Ponte a cantar en el patio de la Casa Correos,
claro,
por ejemplo.
Claro, o que sea muy seca o tal, ¿no? Pero no, el Teseo está muy bien, está interesante.
Perfecto, pues allí nos vamos a encontrar todos. Sergio, llévame.
Venga, yo te llevo.
Pero será muy anti, pero yo a la ópera hay que ir del brazo, compañero. O sea, perdona, con zapatillas deportivas, pero...
Vamos del brazo,
pero del brazo.
Y vamos con el tequila.
Claro, no hay chupo,
¡oh, no hay tequila! ¡Qué peligro tiene esto! Dios mío, lo del tequila. Una, un chupito, ¿no?
Solo uno.
¿No vale ponerse otra vez en la cola?
Comprar dos entradas.
Claro, bueno.
Para brindar por la salud de la antiópera.
Exactamente. Eso es. Ángel del Castillo, compositor, director y escenógrafo, y más porque no le da la vida para ello, de Antifrida, una antiópera. Que nos ha encantado. Muchísimas gracias. Nos encontramos en el Teatro Teseo. Próximo día 7, primer día en el que podemos disfrutar de este espectáculo, y luego todos los jueves, 14, 21 y 28 de noviembre. Y lo que será, porque claro, si esto...
Larga vida la antiópera.
Ahí estamos, larga vida la antiópera. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Sergio.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
Este lunes, el debate de los candidatos a la Moncloa se sigue y se analiza en Onda Madrid con Félix Madero. Desde las 8 de la tarde, programa especial de El Enfoque. La llegada de los candidatos al plató, los últimos consejos de su equipo, los detalles del debate y el análisis de los mejores periodistas a 7 días de las elecciones generales. Este lunes, el debate de los candidatos a la Moncloa se sigue y se analiza en Onda Madrid con Félix Madero.
¿Hace cuánto que no gritas? Vuelve a Halloween con el viejo caserón al Parque de Atracciones de Madrid, con 6 pasajes que te harán sentir auténtico terror. Solo del 5 de octubre al 3 de noviembre. Más información en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Nuestro teléfono
910 30 63.
910 30 63.
Bueno, pues si alguien tiene ganas de seguir pasando miedo después de la noche de Halloween, le vamos a recomendar que se pasen por el Parque Warner. Calabazas, telas de araña, esqueletos y personajes terroríficos empiezan a vagar ya por todo el recinto. Pero antes de quedar con Freddy Krueger, con la niña del exorcista o con el hombre el lobo, Gloria Talavera ha decidido pasar miedo de otra manera. ¿De cuál? Bueno, pues sumándose a los preparativos de uno de los espectáculos que más público atraen, el de la Loca Academia de Policía. Gloria Talavera, ¿dónde está?
Bueno,
está.
Bueno,
madre mía, ahí estás.
Madre mía, aquí estoy, recién aparcada. ¿Qué te parece?
¿Pero de dónde?
Recién aparcada.
¿De dónde has estado? ¿En dónde has estado no aparcada?
Pues mira, en la pista de este espectáculo de Loca Academia de Policía, al volante con uno de sus especialistas, Mohamed Marwen, que lleva aquí 5 años deleitando a todo el público, me lo has hecho pasar fatal. Y eso que has querido ser suave, ¿no? Porque era mi primera vez. Esto mismo lo puede hacer incluso el público que quiera sumarse a esta experiencia aquí en el Parque Warner, en algo que llaman Backstage Experience, aquí en la Loca Academia de Policía, donde hay 14 personas, 14 especialistas, bueno, haciendo todo tipo de derrapes con 12 vehículos, todos aquí ya preparados. Bueno, has dejado ya el motor, vamos a descansar un poquito, vaya paliza. Y han sido tan solo unos minutos. Bueno, yo mareadísima, ¿tú?
Hombre, haciéndolo todos los días, no creo que me mareo, pero bueno, para hacer solidaridad a ti, estoy mareado yo también.
Estás mareado. Cuéntale a Eli qué es lo que hacéis durante media hora. Hoy tenéis además 4 pases. El primero empezará a las 2 y llevan, bueno, desde primera hora ensayando, calentando, porque son especialistas, son acróbatas, son actores.
Sí.
¿Y qué hacéis?
Pues nada, entre actuar, conducir coches a alta cilindrada. Y nada, hay saltos, hay derrapes, lo pasaré muy bien porque aquí os vais a divertir, hay entre adrenalina, hay espectacular. Eso, os invito a venir cuando queréis, aquí estamos, tenemos también la Experience, que es una experiencia en el backstage. Podéis dar una vuelta con nosotros en el coche y...
Como he hecho yo, Eli.
Bueno.
O sea, fíjate qué sencillo. Mira, te voy a poner a nuestro invitado para que le escuches. Tiene muchísimas cosas que contar.
Ajá, fenomenal.
Nació en Argelia, pero luego se crió en Italia. Allí estudió esta carrera de especialista y lleva 5 años en este espectáculo de la Warner, que además se va renovando. La Loca Academia de Policía es única en todo el mundo. Es un espectáculo que nació con la llegada del parque en el año 2002 y continúa. Este escenario tiene un aforo para 3.000 personas que lo pasan terroríficamente bien y hay todo tipo de vehículos. He visto motos, helicópteros, camiones. Cuéntanos cómo consigues hacer un caballito con ese camión que tienes.
Pues nada, el camión que tenemos, el camión original, le hemos hecho una modifica de ponerle un peso detrás de 4.000 kilos. Y luego con la habilidad del conductor entre embrague y acelerador para no forzar en la transmisión si no se rompa, porque hay mucho peso detrás y el camión se levante como nada. Y luego ahí hay que tenerlo en equilibrio para conseguir varios metros adelante.
Y cuando conseguís poner este coche sobre 2 ruedas, eso tampoco tiene truco, es un coche normal y corriente.
Son coches normales, sobre todo trabajamos con los BMW porque tienen tracción trasera y nos facilita el derrape todo. El único usamos autoblocantes del diferencial para que podamos...
mover las ruedas, ¿no?
Para que las ruedas traseras giran juntas en el mismo tiempo. Y llevar el coche en 2 ruedas usamos una mini rampa y luego hay la habilidad, como decía, del conductor entre volante, embrague, acelerador y mucho ánimo.
Adrenalina, Eli, que imagínate, cuando salta esta rampa que tenemos aquí delante, ¿tú qué piensas? ¿Cierras los ojos o no los
cierras? ¿Cómo va a cerrar los ojos?
Oye, yo qué sé.
¿Cómo cierre los ojos? Fatal, lo llevamos fatal.
Ahí agarro bien el volante, el pie en el acelerador y mirando siempre enfrente y nada, no descanso hasta que no toco el suelo otra vez.
Oye, a mí me gustaría saber, ¿cómo se te ocurrió la locura de dedicarte a estas cosas?
A ver, yo primero de todo doy la gracia a mi jefe de trabajo que se llama Marco Gione, el director de la empresa Stuntmation Italia.
Sí.
Gracias a él ha tenido la oportunidad de entrar en este mundo maravilloso. y no todos pueden tener esta oportunidad. Así que yo empecé como acróbata desde pequeño hacia gimnasia artística acrobática y me ha siempre gustado la locura, la adrenalina. Y nada, empezó como actor, acróbata, y luego poco a poco he diventado especialista de cine, conductor de coches. Y repito, me encanta este mundo porque yo siento que es mío y lo quiero conseguir hasta el fondo, no sé. Si más adelante vamos a inventar cositas nuevas, yo quiero ser presente. Así que no digo mis años, cuánto tengo, porque soy todavía joven.
Mucho.
Quiero vivir más para ver más de este mundo.
Eli, cada vez con más riesgos. Fíjate, hemos estado en el backstage donde hay hasta 30 coches que ahora mismo se están revisando. En este espectáculo se utiliza más o menos una docena. Participan, decíamos, 14 personas y todas las ruedas que hay aquí alrededor, bueno, son ruedas que ya no se utilizan porque al año creo que se desgastan hasta 1000, ¿no?
Hasta 1000 ruedas quemamos al año y además le llevamos a presión de 6 kilos, como 6 y medio también, y para que el atrito sea más, ¿cómo se dice? Si va mejor, así, eso lo digo.
Habla muchos idiomas, aparte de todo, Eli, que me dice que sabe árabe, francés, español, por supuesto, italiano. Tú aparcas bien, ¿no, Eli? Que yo cuando te veo...
Yo aparco de maravilla. Mira, yo presumo de aparcar divinamente. O sea
yo,
que...
Yo fatal.
Bueno, yo lo...
Pero digo porque...
Dime, ¿qué hacen? ¿Qué aparcan? ¿Dónde aparcan?
No, porque hacen una maniobra que a mí me tiene, desde luego, maravillada. Hay que aparcar 4 coches en línea, ¿vale? Y al final del espectáculo hay uno que tiene que aparcar... pues en el huequecito que queda, nada, con un volantazo se hace, ¿no?
Claro, volantazo y control absoluto del coche, por eso que nunca bajamos la guardia, porque es un segundo que... Un milímetro que te puede cambiar todo, así que estamos siempre en alerta y como dice... ¿Cómo se llama?
Eli, Gloria.
Como dice Gloria, que nos calentamos antes, nos entrenamos y nunca dejamos de inventar cosas nuevas, siempre con mucho cuidado.
Claro, claro que sí. Oye, por último, no siempre lo más espectacular es lo más difícil. A veces que vemos cosas que nos llaman mucho la atención, pero luego vosotros decís, oye, no, eso no... Sí, me llama mucho la atención, pero lo más complicado es esto otro. ¿Qué es lo más complicado que tienes que hacer desde tu punto de vista en este espectáculo?
Hombre, el más complicado yo creo que mantener esta línea, porque para conseguir, ¿cómo se dice?, llegar a un punto, un objetivo, llegamos todos. El más importante es quedarse ahí y, ¿cómo se dice?, comportarse siempre de profesionista.
Ajá. Profesional.
Profesionalista, entonces esta palabra existe, ¿eh?
Claro, es que es diferente, un argelino con hablando español con acento italiano y esto ya es muy complicado, muy complicado.
Claro.
Eli, bueno, se deben perder muchos kilos después de cada espectáculo, hoy tienen 4 pases, pero es que además me decía Mojad que luego se tienen que sumar al espectáculo de Cotan con Batman como protagonista, o sea que imagínate si se pierden, como decíamos, kilos entre espectáculo y espectáculo. Aquí se pasa mucho miedo de diferentes maneras. Yo he querido comenzar a bordo de un coche y si me dejas que me despida,
claro,
igual,
que sí.
Pues nada, cierro la puerta de este vehículo
y los ojos.
Le digo a Mojad y los ojos, venga, me dejas cerrar los ojos, ¿no? Tú no los cierres, por favor, ¿vale? Venga, y nos despedimos así, derrapando de nuevo. Chao.
Venga, pues al derrape, cuídate, Gloria, cuídanosla. Bueno, ahí le dejamos a Gloria en el Parque Warner con este espectáculo tan estupendo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿Hace cuánto que no gritas? Vuelve a Halloween con el viejo caserón al Parque de Atracciones de Madrid, con 6 pasajes que te harán sentir auténtico terror. Solo del 5 de octubre al 3 de noviembre. Más información en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
callad mortuorias campanas, ocupad sombras livianas vuestras urnas sepulcrales, volved a los pedestales animadas a sus alturas y las celestes venturas en que los justos están, empiecen para Juan en la misma sepultura.
Marga García, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, que vienes reconvertida casi en Doña Inés, porque ayer debutaste en este gran papel. Oye, con un buen director, bueno, y un galán haciendo de Don Juan, fantástico, ¿eh?
Un maestro como Juan Carlos Pérez de la Fuente, que uh-huh. es una de nuestras grandes actores, directores que tenemos en la escena teatral. Y luego con nuestro compañero Félix Madero, que menuda voz, uh-huh. También.
Bueno, sí. ¿Que te liaron?
Me liaron, hice de Doña Inés, pelín sobreactuada.
No, venga ya, venga ya. Se flagela a sí mismo. Quedó estupendo.
Fue una experiencia muy bonita.
Una gran experiencia.
Genial. Sí, me lo pasé súper bien con ellos.
Bueno, que tenemos hoy cocina para gastroamantes, pero te voy a pedir, como hoy es un festivo y vamos un poquito así a nuestra bola, te voy a pedir que esperemos un poquito y que nos acerquemos hasta Alcalá de Henares, donde está Esther Bernabé con el ensayo del Don Juan.
Y todo preparado ya para estas dos multitudinarias representaciones declaradas de interés turístico nacional. Este año repiten los protagonistas. El eterno seductor creado por José Zorrilla volverá a ser Fran Pere, actor y cantante. Y Doña Inés será Luz Valdenebro. La dirección a cargo de la compañía Ron Lala, de la mano de nuevo de Yayo Cáceres. Hemos estado con Fran Pere y nos ha comentado qué veremos. Qué vamos a ver un Don Juan Tenorio en esta 35ª edición, muy musical, muy Ron Lalero, así nos lo contaba.
Pues es verdad que sí, que hay mucha música, sí. Las propuestas de Ron Lala, ya sabes que siempre no hay un protagonismo de la música, ¿no? Y hay una banda tocando en directo, está el coro de Voces Blancas de aquí de Alcalá de Henares y nosotros, pues bueno, intentar... Bueno, realmente tenemos una oportunidad de oro, esto no es habitual poder repetir. Entonces, bueno, ahora estamos ya ensayando. El año pasado es la primera vez que lo hacen, no te enteras de mucho, ¿sabes? Estás un poco llevado por la vorágine. ¿Qué es esto? Porque sabes que es una locura, vienen muchísima gente, vienen miles de personas a verlo. Ese año pues ya lo sabes, ya conoces el terreno. Ha pasado un año, el texto está más asentado, entonces bueno, pues yo creo que nosotros, nuestra parte, intentar disfrutar y dar lo máximo ahí sobre las tablas.
Claro, porque además multitudinaria representación al aire libre, es decir, es una manera diferente de hacer teatro, ¿no, Fran?
Es otra cosa, o sea, no... A mí el año pasado me preguntan, ¿hacer teatro? Pues esto, yo no sé si esto es hacer teatro, es hacer otra cosa, ¿eh? Cuando ves ahí a... Creo que el año pasado, el sábado tuvimos 18.000 personas. Cuando ves esa masa de gente moviéndose, además, y trabajar pues eso en cuatro escenarios diferentes, separados por muchísimos metros, o sea, es otra cosa, es algo parecido al teatro, pero yo creo que va un poquito más allá, una experiencia vital, ¿no?
Lo que decía el alcalde, además es una obra que tiene un spoiler clarísimo ya, ¿sí? Que todo el mundo sabe lo que va a pasar y que a veces pasa como en los conciertos, ¿no? Que en esa declaración de amor la gente casi corea contigo.
Sí, de hecho la propuesta de Ron Lala, de Yayo, es que la gente participe directamente en la escena, la famosa escena del sofá, el famoso, no es cierto, ángel de amor, que en este apartado orilla, pues que la gente participe de eso. Así que bueno, el año pasado lo hicimos, lo fuimos consiguiendo, y yo creo que este año ya la gente que sabe que venimos con la propuesta bajo el brazo va a participar mucho más.
¿Alguna invitación a la gente? ¿Por qué tienen que venir a ver el Don Juan? Este año 35 años además de la obra.
Bueno, yo creo que es una bonita forma de pasar una fecha señalada que hemos celebrado aquí, que ha sido el Día de los Muertos, que tal, que ahora con las últimas nos entran las modas de fuera con el Halloween, con no sé qué, sí, pero yo creo que esto es muy, muy nuestro, muy popular, una fiesta muy popular sobre un tipo de personaje que además nos viene muy bien echarle un ojo y revisarlo por muchas razones, ¿no?
Bueno, y la oportunidad de revisarla la vamos a tener hoy y mañana a las 8 de la tarde en la huerta del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. Ahí podemos disfrutar de una nueva temporada de Don Juan. Muchísimas gracias, Esther Bernabé, por acercarte a ese ensayo. Llega las noticias. Después continuamos con más Buenos Días, Madrid.